En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 19 de abril, festividad de San León, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. La parroquia de Nuestra Señora de Prado y la de San Pedro Apóstol de Zaratán ofrecen un ámbito comunitario para formar en la vocación laical y un instrumento diocesano de sinodalidad con la presentación de la Acción Católica General mañana día 20 a partir de las 4 y cuarto de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Prado. La Acción General Católica está llamada a ser una herramienta básica que cohesione al laicado de las iglesias locales, que ofrece una experiencia de vida y de fe a nivel personal y comunitario a través de una propuesta formativa atenta a la vida, iluminada desde el Evangelio y orientada a la misión en corresponsabilidad. La Acción Católica General tiene una dimensión diocesana y parroquial y está abierta a todos, niños, jóvenes y adultos. Además, brinda una propuesta estable de apostolado asociado para todas las parroquias para que la acción evangelizadora de los laicos sea más eficaz. Y precisamente en nuestro tiempo de entrevista, la parroquia de Nuestra Señora de Prado será la protagonista con motivo de su 25º aniversario y estarán con nosotros su párroco Jorge Fernández y la feligresa Carmina Izquierdo. Junto a ellos vamos a conocer la trayectoria de este templo de Parquesol. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 10 de San Juan. El buen pastor da su vida por las ovejas, no se lo piensa. Mirando al buen pastor se comprende el reproche al asalariado, a quien no le importan las ovejas y las abandona a su suerte. La imagen de un pastor que se deja comer por el lobo para salvar a las ovejas solo tiene sentido si el pastor es un Dios loco de amor y las ovejas son seres humanos, creados a imagen y semejanza suya. Es la imagen de Cristo crucificado, que se entrega voluntariamente a sus verdugos para redimir al hombre. Y la buena oveja es la que aprovecha y agradece el fruto de ese sacrificio y se deja redimir, la que tampoco abandona a su pastor y es fiel al amor que recibe. ¿Te estás dejando bañar por la sangre preciosa de Cristo o la estás dejando perder?
Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que la Iglesia celebra el próximo 21 de abril, Domingo del Buen Pastor, nuestro arzobispo don Luis Argüello pide en su carta pastoral que el Señor nos haga descubrir a todos y a cada uno de nosotros por qué hemos sido amados y por qué hemos sido llamados. En esta misiva y teniendo muy presente el año jubilar del corazón de Jesús, don Luis se centra en el tesoro escondido de la vocación, insistiendo en cómo la fe nos permite una mirada nueva sobre la realidad y sobre nosotros mismos para caer en la cuenta de que hemos sido llamados a la vida y a una misión.
Por eso estamos llamados a un ejercicio de caridad, el tercer don, la tercera virtud teologal que se nos da desde el mismo día de nuestro bautismo. Y esta acción caritativa que nos proponemos en la Iglesia y de una forma especial en la Iglesia de España, desde ahora hasta febrero del año 2025, en el que se realizará un gran encuentro nacional sobre la Iglesia como asamblea de llamados.
Para don Luis, la acción de promover la vida como vocación supone un servicio a la sociedad, porque lo que hoy predomina es el hombre sin vocación.
Se ha subrayado tanto el protagonismo de la libertad, de la autonomía, de la independencia, que cada cual quiere construir su propia vida desde sí mismo, para sí mismo. Y el hombre sin vocación pulula, va dando vueltas de un sitio a otro, sí, eso sí, movido por los impulsos más inmediatos, por los estímulos que le llegan, especialmente desde la sociedad de consumo, pero sin un horizonte.
Para conmemorar el precioso don de la llamada que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros, nuestra diócesis se suma a la celebración de la Jornada Mundial de las Vocaciones y las Vocaciones Nativas con la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello el día 21 a las 10 en la parroquia de Santa Clara, unos actos que se iniciaron el pasado miércoles con una vigilia de oración. Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, es el lema de este año, palabras que resumen a la perfección la vida de entrega al Señor de nuestros religiosos. Para Para el presidente de Conferdiocesana de Valladolid, Ángel Mariano Guzmán, la disponibilidad de todos ellos es total al Señor, siendo asimismo conscientes que el Señor llama y actúan como mediadores para transmitir su amor. En nuestra diócesis, la situación actual de los consagrados es rica, diversa y variada. Un precioso mosaico, asegura el padre Ángel, que hay que agradecer adiós.
Hay congregaciones, bueno, pues que van teniendo vocaciones. Es verdad que a veces también hay una experiencia bonita, ¿no? De que hay jóvenes de otros lugares del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, de Asia, ¿no? Hay congregaciones concretamente en Valladolid, pues que tienen Filipinas, o de Vietnam, de Corea y de América Latina. Bueno, pues yo creo que también vivimos una experiencia de globalización en el sentido de que a veces necesitamos, ¿verdad?, que jóvenes de otros lugares vengan también a dar vida a nuestras casas de formación.
Frente a la sequía vocacional en países como España, está floreciendo una gran primavera vocacional en zonas con una iglesia más joven, como así asegura el delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez. Vocaciones que emergen gracias al testimonio de tantos que en su día dejaron su vida atrás para anunciar el Evangelio.
Desde la comunión eclesial, pues resulta que el compartir que antes era ir de aquí para allá, ahora el compartir eclesial va a ser el que las vocaciones que surgen allí van ahora a participar en las comunidades de aquí. Y de hecho ya hay algunas vocaciones que están trabajando en nuestra iglesia.
Además de la oración, tenemos la tarea de alentar e invitar a aquellos que se encuentren en un momento de confusión a ahondar en su interior para encontrar su verdadera vocación, como lo han hecho los 8 seminaristas que forman la actual comunidad del Seminario Diocesano. 2 de ellos son Nicolás Dobricán y Álvaro Manzano, quienes el pasado domingo recibieron el Ministerio del Electorado de manos del prelado vallisoletano, dando así sus primeros pasos en el camino hacia el sacerdocio.
El electorado es el primer paso público en nuestro camino hacia el ministerio ordenado. Quiere ser un acento en la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la vida del cristiano.
Nos llena de alegría sabernos llamados por el Señor a su servicio y además es una gracia haberlo podido recibir juntos. Pidamos para que muchos sigan respondiendo a esta vocación.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la intención de establecer la cultura de la participación, Cáritas Diocesana de Valladolid ha creado la Comisión de Sensibilización del Programa Sin Hogar para tener en cuenta la voz de todos, no solo de los profesionales. De esta manera se incluye a voluntarios y participantes. Valorar y escuchar a los protagonistas es esencial para desarrollar una buena labor. Ellos son los que conocen de primera mano lo que sufren y lo que necesitan. Si a esta aportación le sumas la formación de los técnicos, el resultado se supera con creces, consiguiendo además que las personas sin hogar se sientan incluidas en su propio proceso de ayuda. Alberto Díez es educador del programa.
Estas personas, al sentirse protagonistas, porque estamos hablando que no solo es consultarles y escucharles, ¿no?, que eso ya quizás lo estamos haciendo, sino que es pensar juntos, es construir juntos, es ejecutar juntos, es volverles a poner a su nivel, es volverles a poner en una importancia grande, y eso repercute sobre todo en su autoestima y en sentirse pues personas más seguras, sentirse que de verdad importan para alguien y que de verdad tienen algo que decir.
La implantación de nuevos modelos de trabajo nunca son fáciles, pero a medida que se van afianzando, la satisfacción se hace presente por todo lo que se ha logrado alcanzar. Esta comisión ya está dando sus frutos y su éxito radica en la inclusión, el demostrar que a pesar de las dificultades se pueden alcanzar objetivos que las personas sin hogar tienen difuminados por su situación, pero que gracias al apoyo de los técnicos y por su propia iniciativa consiguen encontrar un lugar en el mundo.
La idea también de estos grupos de participación es conseguir luego que ellos realmente participen en el ámbito civil, es decir, esas personas en tanto en cuanto puedan ir incorporándose a a la vida normal, pues serán personas que puedan participar en sus centros cívicos, puedan participar en determinadas actividades que se realicen en su barrio, en asociaciones. Es decir, todo lo que vamos preparando aquí les sirve también como ensayo de cara a participar en la vida civil.
Y la sacristía de la parroquia de San Miguel y San Julián permite contemplar hasta el 30 de junio los bustos de las santas mujeres del maestro Gregorio Fernández, máximo exponente de la escuela barroca castellana. 8 piezas que podrán observarse de cerca para disfrutar con detalle de cada una de ellas. Se trata de una acción promovida por la parroquia que cuenta con la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre con el fin de reforzar el patrimonio religioso como un elemento de dinamización. Javier Carlos Gómez es el párroco de San Miguel.
Sentimos como una obligación el conservar para transmitir lo que ha sido una experiencia de fe y lo que ha sido y sigue siendo durante tantos años una catequesis por las calles, por las sacristías, por las iglesias de nuestra ciudad.
Ahora es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Nuestro arzobispo don Luis Argüello se hará presente el próximo 25 de abril a las 6 de la tarde en Matapozuelos para administrar el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. Y el 28 de abril a las 5 de la tarde hará lo mismo en Villaverde de Medina. El arciprestazgo de Pinares ha organizado una convivencia juvenil con visita al Hospital Benito Meni de nuestra ciudad. Será mañana sábado 20 de abril de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá autobús desde los pueblos del arciprestazgo para poder participar con más facilidad. Y también este mismo arciprestazgo, el próximo miércoles 24 de abril, ha organizado una catequesis sobre la iniciación de los niños a la oración. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de la Pedraja de Portillo y estará animada por Guillermo Camino, párroco de Zaratán. Aguasal celebra el patrón de sus agricultores, San Jorge, el próximo martes 23 de abril. A las 13 horas habrá una procesión con bendición de los campos y después la Eucaristía. El encuentro terminará con una comida fraterna organizada por la Junta Agropecuaria Local. En la Eucaristía, además, cantará el coro de Villa y Tierra de Olmedo. El próximo sábado 27 de abril tendrá lugar un encuentro de niños de catequesis organizado también por el arciprestazgo de Pinares. Habrá un autobús que recoja a los participantes en Olmedo, Íscar, Mojados, Pedrajas y otros pueblos. El encuentro será desde las 10:30 a las 6 de la tarde en la finca El Abrojo de Laguna de Duero. Por último, señalamos que nuestro arzobispo don Luis Argüello presidirá la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo en Mayorga de Campos el 27 de abril a las 12. Y un poco más adelante en el tiempo, señalamos que la Delegación Diocesana de Familia y Vida convoca del 6 al 10 de mayo a varias parejas que van a casarse en los próximos meses para que realicen el curso de preparación al matrimonio. Será en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero, un cursillo de preparación que se engloba dentro del itinerario de novios que esta delegación realiza a lo largo de todo el año.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos que las Hermanas Hospitalarias de Sagrado Corazón de Jesús celebran la festividad de San Benito Meni el 24 de abril con la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 12:30 en la capilla del centro hospitalario. En el marco del año jubilar continúa el curso de historia del Centro de Espiritualidad el día 25 a las 6:30 con el vicerrector de la Basílica Carlos García Nieto. Además, el 27, la diócesis acoge el jubileo meteoro que arrancará a las 10 de la mañana en la Plaza Mayor de Valladolid. Y hoy más que nunca queremos exigir por ti, por mí, trabajo decente. La iniciativa eclesial Iglesia por el Trabajo Decente nos convoca a unirnos a esta reivindicación el día 25 a las 6 en el Centro Cívico Rondilla y el día 26 a partir de las 6 de la tarde en la Parroquia de Santa Teresa con la Eucaristía presidida por el prelado vallisoletano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este 2024, la parroquia de Nuestra Señora de Prado celebra el 25 aniversario de la consagración del templo. Una parroquia asentada en el barrio de Parquesol que desde sus inicios ha mantenido su llama viva con la creación de una gran comunidad. Con su párroco Jorge Fernández y la feligresa Carmina Izquierdo, vamos a conocer la trayectoria de esta parroquia. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de la parroquia Nuestra Señora de Prado, que está situada en Parquesol. Es un templo moderno que se inauguró en 1999, después de más de 2 años de construcción. Jorge, ¿cómo fueron esos primeros pasos hasta asentarse?
Bueno, yo llegué a la parroquia en el año 2000, con lo cual lo que sé es lo que me han contado los feligreses que llevan allí toda la vida. En el año 1993 se decreta la erección de una nueva parroquia desmembrada de la parroquia madre de Parque Sol, que es Cristo Redentor. Durante estos años, en la parroquia de Cristo Redentor funcionaron las dos parroquias. Pero ya a partir del año 96 se decide construir un templo nuevo, porque la población fue incrementándose en número, no se cabía en Cristo Redentor y se vio conveniente hacer una nueva parroquia. Y se empieza a construir. Y tras estos dos años, el 24 de abril de 1999 se consagra el nuevo templo, tras dos años, como digo, de construcción.
Bueno, es un templo singular porque si le vemos, no es la típica iglesia, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. Es un templo moderno, de piedra pizarra y también piedra artificial. Además, cuenta con tejado de cobre y una estructura de madera, pero en su interior también cuenta con varios elementos, como un espléndido retablo de la escuela de Berruguete, además de otros elementos.
Sí, contamos así de forma especial con un crucificado de transición del románico al gótico, y también algo singular es el batisterio que tenemos en la parroquia. Es un batisterio que está situado a la entrada del templo, con elementos sencillos pero muy significativos que nos ayudan a entender lo que significa ser bautizados y pasar por las aguas del bautismo.
Y Carmina, como miembro de la comunidad, a tu entender, en tu opinión, ¿cuáles son los momentos más significativos que se han vivido en la parroquia a lo largo de estos años?
Pues para mí, desde luego, yo tengo en la memoria cuando se puso la primera piedra. Yo en aquel entonces no es que fuese a la iglesia, pero sí que estuve viéndolo, ¿no?, como derruían uno de los edificios que allí estaba. Y bueno, pues para mí eso, bueno, sí que fue importante, ¿no?, porque fueron los primeros comienzos de una iglesia que iba a estar allí. Y luego, bueno, pues yo creo que todos los sacerdotes, los presbíteros que por allí han pasado, ¿no?, como, bueno, no, igual no lo digo mucho en orden, pero fueron José Eras, ¿no?, que estuvo con Jorge. Anteriormente fue otro sacerdote, José, que creo que ha muerto. Y luego, bueno, pues sí que han estado ayudando otras personas. Y bueno, en resumen, he de decir que yo creo que ha sido importante, ¿no?, toda la historia de la parroquia hasta ahora.
Porque en su momento, ¿qué supuso para los vecinos la creación de este nuevo templo?
Bueno, yo creo que es que sí que había una necesidad, ¿no? Porque como ha dicho Jorge, había solamente una parroquia y el barrio, bueno, pues ha ido creciendo bastante, ¿no? Desde que se iniciaron todas las viviendas allí, con mucha juventud, una población muy diferente, ¿no? Porque venían de distintos barrios de Valladolid, gente que estaba, bueno, acostumbrada pues a ir a las iglesias de sus correspondientes barrios, ¿no? Y entonces allí, bueno, pues se veían un poco, estábamos un poco como ajustados, ¿no?, en las iglesias. Entonces sí que se vio la necesidad de tener una iglesia más, y bueno, y además una iglesia tan preciosa como la que tenemos.
Una población que ha ido evolucionando según han pasado los años, pero vamos a centrarnos en la época actual. ¿Cómo es la vida y la situación pastoral en el templo?
Bueno, pues actualmente la vida en el templo está configurada en torno al domingo, que es el gran día para nosotros, es el día del Señor, es el día donde tenemos más celebraciones de la Eucaristía, y es el día además donde tenemos toda la catequesis y toda la formación de los niños y de los jóvenes, con lo cual el domingo tiene un significado especial. Además de ello, durante la semana intentamos cuidar otras dimensiones, como son, por ejemplo, el grupo de Cáritas, con una especial acogida a los que tienen necesidades, o el grupo de Manos Unidas, que piensa y trabaja en los más lejanos, en las necesidades de los países de misión. Luego también tenemos un cuidado especial para los ancianos, tenemos un grupo que llamamos de ayuda en la vida, etcétera, que lo coordinamos junto con Cáritas. Y después también tenemos diferentes grupos de formación durante la semana, aparte de lo normal en una parroquia, como es el Consejo de Pastoral, la Junta Económica, etcétera, etcétera.
Mucho es el movimiento que se mueve en la parroquia de Nuestra Señora de Prado, y lo ha habido durante 25 años de historia, de vivencias. Me gustaría conocer por parte de los dos, pues, vuestra opinión de cuál es el presente y el futuro de las personas que formáis parte, ¿no?, de esta parroquia, de esta gran familia que habéis formado.
Bueno, yo creo que el presente es, yo creo que es muy satisfactorio, ¿no? Pero también es verdad que vemos, yo creo que vemos los feligreses, ¿no?, que vemos muchas posibilidades que todavía pues están, no solamente por descubrir, que seguramente están descubiertas, ¿no?, pero una de las cosas que yo creo que son muy importantes, uno de los objetivos es, yo creo, el proyectarnos hacia un tipo de actividades en las cuales podamos participar distintas generaciones, ¿no?, donde todos podamos aprender, los mayores de los jóvenes, ver sus, bueno, sus puntos de vista, que son, yo creo que muy enriquecedores, y al mismo tiempo la oportunidad a los jóvenes, de jóvenes, niños, en fin, de todas las edades, ¿no?, que podamos conocernos unos a otros para que no seamos grupos sectorizados, ¿no? Creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar y, bueno, y emprenderlo.
Bueno, el presente que estamos trabajando en la parroquia, ya lo iniciamos el año pasado, es todo este camino sinodal y este camino de corresponsabilidad, laicos, sacerdotes, personas consagradas, cómo vivieron la parroquia. Así que hemos de decir que hemos dado pasos importantes y sí que la parroquia es verdaderamente corresponsable. Hay un sacerdote, un vicario parroquial, un diácono permanente, pero luego todo lo demás son laicos y muchas de las cosas son los laicos los que llevan el protagonismo. Y otra tarea, que eso sería más para el futuro, que tenemos que aprender a hacer, es cómo ser una parroquia misionera. Porque todas las actividades que hacemos se proyectan hacia adentro. Pero cómo ser capaces de tener una palabra, una perspectiva, una situación misionera en medio del barrio. Bueno, eso es un poco un reto para el futuro.
Bueno, salir hacia afuera, ¿no?, como nos dice bien nuestro Papa Francisco, y lo vais a hacer porque vais a conmemorar este 25 aniversario el próximo 28 de abril a las 12:30 con nuestro arzobispo don Luis Argüello, que presidirá la celebración de la Eucaristía, pero también con otros muchos actos.
Bueno, queremos durante la semana anterior sí tener algunos actos significativos. En primer lugar, vamos a hacer un quinario en honor a la Virgen de Prado, y hemos invitado a los que han sido párrocos de la parroquia. Vendrá don Lino, que fue el primer párroco. Vendrá José Eras, Pepe Eras, también para presidir la Eucaristía. Y estaremos nosotros. Con lo cual, esa es un pequeño, una mirada hacia el pasado agradecida. El quinario será desde el martes 23 hasta el sábado 27, a las 7:30 de la tarde. Tendremos dos conciertos. Uno el día 23 de abril a las 8:15 de la tarde, que nos ofrecerá el grupo de laúdes Conde Ansúrez. Y otro concierto el sábado 27, ofrecido por el coro Audinos. Y tendremos tres charlas. Estas charlas serán los días 24, 25 y 26 a las 6 de la tarde. La primera ofrecida por Juan Carlos Álvarez, que nos va a explicar el retablo que tenemos en la parroquia y el Cristo, el crucificado. El jueves 25, un arquitecto de la parroquia nos va a explicar la evolución del templo cristiano desde sus orígenes hasta hoy. Y el viernes 26, Javier Burrieza nos hablará sobre la Virgen de Prado, el monasterio de Prado, la advocación del Prado, etcétera, etcétera.
Pues como vemos, una amplia programación muy interesante a la que estamos todos invitados a participar. Desde el Espejo de la Iglesia Diocesana os felicitamos por este 25 aniversario. Esperamos que lo disfrutéis y os damos las gracias por haber compartido la vida de este templo en el corazón del barrio de Parquesol. Jorge, Carmina, muchísimas gracias.
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 Pues llega el momento de despedirnos. Gracias también a ustedes por estar siempre al otro lado. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.